Buenos días. El título de este mensaje es Viviendo como pueblo de Dios, en relación al pasaje que ha leído el hermano Alex y que vamos a aumentar en los versículos que suceden. Viviendo como pueblo de Dios, porque hay una gran diferencia entre vivir y ser, ¿verdad? Nosotros somos pueblo de Dios, pero lo de vivir como pueblo de Dios ya es algo diferente. Desgraciadamente no va vinculado. No es algo automático, ¿no? Que responde a una condición. Debería ser así. Cosas del libre albedrío. Lo cierto es que es un hecho probado que en un promedio excesivo e inaceptable, la realidad identitaria, ser, no corresponde con la realidad viva y efectiva, vivir. Para ejercer coherentemente esta facultad. Vamos a poner un ejemplo, lo vamos a simplificar. Si un policía no ejerce su profesión con un código ético consecuente, suficiente para no delinquir en ningún aspecto de su vida, ya sea un ámbito privado o público, digamos que habrá una gran incongruencia, ¿no? No puedes ser policía y delinquir. Eso tendría que ser un contrasentido. No podrá ser un ejemplo válido de referencia al ciudadano. ¿Quién se fiaría de un policía delincuente? Si una persona con un puesto público de autoridad, reconocimiento, un gobernante, no vive una vida consecuente con su cargo, será más un modelo de crítica y escándalo que de aprobación y respeto. Menos mal que estas son muy raras las excepciones, ¿no? Que vivimos y que nos rodean. Es que casi no podríamos ni enumerarlas. O desgraciadamente se ha convertido en el pan nuestro de cada día, ¿no? La vida es así. Pero esta situación generalizada abarca muchos otros entornos. El político, que hemos citado, el laboral, el familiar y también el nuestro, ¿no? El cristiano, por supuesto, no está exento de esta dinámica perversa. Cuando el apóstol Pablo nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿qué quiere decir? Porque son palabras muy bonitas, ¿no? Tú las escuchas y te llenas de... ¿Somos todo eso? ¡Wow! Pero claro, hay una vinculación, ¿no? Hay una corresponsabilidad con todos estos títulos, atributos, características. Porque Pedro nos está haciendo una descripción de lo que es nuestra realidad identitaria, de lo que somos. Desde el momento que aceptamos seguir a Jesús. y convertirnos en discípulos suyos, asociándonos a una nueva vida que, aunque algunos piensen que es así, no comienza cuando estemos en el cielo. Esa nueva vida tiene su principio aquí en la tierra, en el día a día, en ese campo de pruebas al cual nos vemos sometidos a lidiar y a torear. No estamos exentos de ello. Su principio y manifestación es en esta tierra. Esta identidad no corresponde con una vestimenta externa. Alguien dijo: venimos aquí y nos ponemos el traje bonito. ¿Es así realmente? Una vestimenta externa que nos ponemos cuando venimos, cuando nos reunimos, y una vez terminada la reunión, nos podemos quitar para entonces ser otra vez nosotros mismos, nuestro yo interior. No funciona así, o no debería funcionar así. Debemos ser consecuentes con esa nueva identidad que al escuchar nos llena de, iba a decir, sano orgullo. Una identidad como pueblo adquirido por Dios, porque hemos sido comprados, ¿no?, por un precio alto, inasumible. No fue un precio bajo, no fue un regalo para Dios que fuera un regalo para nosotros. Costó, y costó mucho. Un precio muy alto para formar parte del linaje escogido por Dios, porque Dios te escogió y Dios me escogió. Recordemos, pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo, y pensó en nosotros como personas únicas, individuales, con un ADN único e irrepetible. Y eso también cuenta para Dios. Y nuestra realidad viva y cotidiana debe fijarse, ¿de qué manera? Con una interpretación fiel. Una interpretación fiel de quiénes somos, de nuestro real sacerdocio, que no se limita simplemente, como alguno puede pensar, sacerdocio real, a los ancianos, a los pastores, a los maestros de nuestra congregación. Está reservado a ellos, a la élite pretendida de una iglesia local. Pues tú eres libre de pensar así, pero no es el pensamiento que transmitía Pedro de parte de Dios. La iglesia no es un ente reservado a una élite dirigente y activa, y a una grey silenciosa y pasiva. Esa no es una iglesia viva en el Señor. Será una religión, pero no es una iglesia viva. Porque el oficio de esa grey silenciosa y pasiva no es calentar asientos. No es su tarea, ni su mayor responsabilidad. Nosotros todos somos sacerdocio real, porque es la intención que tenía el Señor con nosotros. Con la responsabilidad de vivir nuestro cristianismo a tiempo completo, escuchamos y entendemos lo que quiere decir. Es obrero del Señor, pero de manera parcial. A ver, sí, es verdad, pero si eres obrero del Señor, lo eres en todo momento. O si estás ejerciendo otra tarea y tienes oportunidad para ejercer tu tarea principal, no lo vas a hacer. No vale que nos ocultemos en nuestros trabajos. No sirve que nos escondamos en un ámbito secular para que no nos reconozcan como cristianos y no sepan que hemos estado con Jesús. El sacerdote ministra y debe ministrar en todo tiempo, según tenga oportunidad. Pero el cristiano de hoy confunde la iglesia local con un club privado, la Biblia con una joya decorativa que adorna un estante, los hermanos como socios del club, unos más afines y otros menos, la nueva vida como una vestimenta de poner y quitar, el testimonio como algo reservado al predicador, al pastor, al maestro, al misionero. Así es ahora, por el clima fácil de permisividad, de falsa libertad, de evangelio light que se nos enseña y que predomina en el mundo occidental. Y también lo era antes, en ambientes donde la estructura religiosa era más cerrada, más ortodoxa, pero primaba la jerarquía en detrimento de una congregación, de una grey excluida de toma de decisiones y de consiguiente compromiso. Eso no es la iglesia viva de discípulos y sacerdotes que el Señor fundó. Pero Pedro nos enfatiza a ser y vivir el real sacerdocio, el sacerdocio real, porque no hemos dejado de ser discípulos del Maestro. Si en verdad le hemos creído a Él y por Él hemos sido salvados. El discipulado no cesa, por cuanto es necesario que se desarrolle, que se multiplique, que dé su fruto. Lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido de Dios, no debe morir en nosotros. No debe terminar en nuestra vida. Debe ser transmitido como el aliento del Evangelio, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como cita también el verso. Porque ese sí es nuestro cometido. Pero si el mensaje finaliza en nosotros, la cadena de reproducción y de multiplicación se interrumpe, se paraliza. Y la pregunta es, ¿por qué la buena nueva finaliza en nosotros? ¿Por qué callamos? ¿Por qué preferimos escondernos? Pedro nos dice que somos también una nación santa. Otra palabra bonita, que no debería quedarse en eso, ¿verdad? Nación santa. Posicionalmente, ante los ojos de Dios, somos santos, ¿verdad? Porque en el momento en que fuimos redimidos por Cristo y nuestros pecados fueron perdonados, lavados, mudando del rojo grana a la blanca lana, fueron justificados y aceptados, y fuimos aceptados por el Padre. Y esta es una realidad. Pero esta santidad, que es factible según la gracia y la misericordia que Dios tiene por nosotros, que el amor de Dios tiene por nosotros, no puede terminar, no puede finalizar en ese estadio de nuestra vida. Necesitamos practicar la santidad diaria y activamente para que el pecado no se enseñoree efectivamente de nosotros. Y esa sí es una tarea que no se puede interrumpir y no se puede parar. Porque en el momento en que la paras, la interrumpes, la infección crece dentro de tu espíritu. A veces nos hacemos una herida superficial, un arañazo. Entra un microbio en nuestro organismo y se produce una infección. Si el microbio o la bacteria no tiene una lesividad alta, nuestro sistema inmune rápidamente lo neutraliza. Si lo apoyamos o lo ayudamos con algún antibiótico, eso también termina de darle el golpe de gracia. Si el microbio o la bacteria es mayor, a veces no lo para nadie. Corre por la sangre. Infecta diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y si no somos hospitalizados y no hay una rápida intervención, un tratamiento adecuado y específico, a veces incluso es mortal. ¿Pensamos que el pecado es diferente en nuestra vida? ¿Que un pequeñito pecado no nos va a afectar? Por un arañazo puedes perder la vida, y no me lo estoy inventando. Por un pequeñito pecado puedes abrir tu vida a pecados mayores, y no me lo estoy inventando. Esa santidad diaria y activa para que el pecado no se enseñoree de nosotros, no contriste y apague la obra del Espíritu Santo. Y es que si vivimos sin conciencia ni discernimiento, nos entregamos ¿a qué? Al pecado, que siempre está latente y siempre está morando. Siempre está ahí. Ahora bien, si no luchamos contra el pecado, si dejamos que infecte nuestros órganos, ¿qué buena nueva pretendemos transmitir? ¿Estaremos orgullosos de compartirla? será nuestro tesoro preciado que queremos comunicar, queremos compartir? ¿O simplemente no tendremos ganas de hablar de Dios? Perdemos la motivación si nuestro gozo está escondido por nuestros pecados ocultos. Y dejamos de hablar para que la palabra corra, porque tenemos más razones para callar y estar en silencio, porque de esa manera también silenciamos nuestra vergüenza. La esencia del concepto de santidad es la separación, ¿verdad? Si eres santo, estás separado para el Señor. Apartados voluntariamente para Dios. Es un principio básico en la vida del creyente. Si no se cumple, nuestra religión es vana, porque no nos guardaremos de la mancha del mundo. ¿Recordáis las dos características principales de la religión? La buena religión que se nos enseñaba en la palabra. Guardarse de la mancha del mundo era una. ¿Y la otra? Tener misericordia, ¿no? Compasión en favor de los huérfanos y de las viudas. Ejercer tu compasión y ejercer tu misericordia. Por eso no es una cuestión menor y que pueda demorarse, porque nuestro entorno depende de ello. Porque hay personas a nuestro alrededor que necesitan nuestro testimonio. Y si estamos callados, la santidad no es el cumplimiento de unas normas, tales como no gustes, no toques y no manosees. No son simples reglas y preceptos, normas morales de nuestra vida. Es la actitud de reconocernos como separados para el Señor, con la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, conociendo lo que le agrada a Dios, porque hemos sido alcanzados por algo, algo de gran poder, que es la misericordia divina. Y hemos sido hechos ciudadanos de la ciudad celestial. Ahora bien, en ese diario de vivir o campo de pruebas, encontramos una multitud de oportunidades para elegir con sabiduría la senda de la vida, para mostrar un testimonio que no pueda pasar desapercibido ante los ojos de los inconversos. Y es que el día a día está lleno de oportunidades, solo que tengamos los ojos abiertos para detectarlas. Pedro nos advierte en amor, y nos lo hace en el versículo 11. Seguimos en primera de Pedro, se han leído los versos 9 al 10, y el 11 nos dice: amados, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No dejéis la carta de Pedro, porque seguiremos viendo los versículos hasta el 25. Y nos advierte en amor que voluntariamente, como ya hemos citado, no nos neguemos a los deseos carnales que luchan encarnecidamente contra nuestra alma. Pero en su ruego nos califica como ¿qué? ¿Cómo? Extranjeros y peregrinos, o sea, como propietarios, pobladores, no, no va por ahí, ¿no? Extranjeros y peregrinos. Se oye por ahí, hay mucha inmigración, muchos extranjeros, mucho, mucho. ¿Y nosotros qué somos, no? Porque según la palabra somos extranjeros, ¿no? Somos peregrinos, sin arraigo en esta tierra. Y aquí hay una revelación, lo que se dice implícita, de nuestra pertenencia a la patria celestial y nuestra exclusión espiritual de toda nacionalidad mundana. Porque sí tenemos una patria, que es la patria, ¿no?, celestial, de la cual sí pertenecemos, sí tenemos un necesario y efectivo arraigo. Y por contra, la exclusión espiritual de toda nacionalidad mundana. Y esto, particularmente en estos tiempos, no debería pasarnos desapercibido, ¿verdad? En estos días cruentos, difíciles, complicados, en que afloran tantos sentimientos, tantas nacionalidades ahí enfrentadas, nosotros también tenemos un ejemplo y un buen testimonio que ofrecer. Recordemos, en todos los ámbitos de nuestra vida, también en este, debe alumbrar nuestro testimonio en un mundo oscurecido por toda clase de batallas carnales y de reivindicaciones mundanas, de pasiones, de idolatría. No debemos sacrificar nuestro testimonio y el buen nombre de Cristo a favor de causas subjetivas, de causas mundanas, de batallas carnales que alimentan el odio y la ira entre las gentes, en pos de una mayor injusticia. Que nadie nos engañe ni nos aparte de la ley del amor que Jesús nos enseñó. No podemos desviarnos por ninguna causa, por mucha razón o injusticia que se predique. Hay una ley superior, que es la ley de amor, que nos dio ejemplo Jesucristo. ¿Qué causa visceral y subjetiva podemos defender frente a las palabras que pronunció el Maestro? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Enemigos. Y ese es el trato que debemos dispensar. Pero claro, podemos cerrar la Biblia en ese versículo y pasar. Si cerramos un versículo de la palabra, lo estamos cerrando todo. Un simple arañazo puede contaminar todo el cuerpo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldiguéis. La Iglesia no puede inhibirse de estos mandamientos, precisamente en estos días. Y es por causa del Señor que debemos obedecer y respetar a toda institución humana. Versículo 13. Sed dóciles a toda autoridad humana, por causa del Señor, ya sea al rey como al superior. Porque cumpliendo las normas establecidas, ofreceremos un testimonio único e irrepetible que el mundo no da. Para aquellos que hacen de la desobediencia y de la anarquía su bandera continua, su proclama. No se pueden mezclar intereses del reino con los intereses de los hombres. Por eso la obediencia a las instituciones humanas tiene el límite impuesto por la obediencia a Dios. Porque es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Pero no podemos hacer un uso partidista y ventajista de este principio. Porque en esto sí que somos expertos, ¿verdad? Sacar tajada para nuestro interés. Las excepciones tienen que ser claras y rigurosamente objetivas, honestamente defendibles. No vale cualquier cosa. El buen ejemplo, y seguimos indagando en el pasaje, el buen ejemplo de respeto y obediencia no queda excluido con nuestros jefes. Versículo 18. Los criados sean dóciles con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los ásperos. Prestando especial atención en que no hay diferencia entre el buen jefe y el más duro, para excusarnos. Porque claro, si tenemos un buen jefe, genial, hemos triunfado. Si tenemos un jefe ahí, según se levante, va a ir el día. Lo que te dijo ayer, hoy es diferente. Entonces sí, tenemos la excusa, ¿no? Pues a este ni agua. Así actúa el mundo. ¿Nosotros vamos a actuar así? Sí, es nuestra ley natural, pero tenemos una ley superior, ¿no? Esto va en contra del pensamiento humano. Hacer bien al que te trata mal. ¡Qué tontería! Y sin embargo, Dios nos dice que si alguno sufre injustamente aquello a lo cual tenemos tanto pavor, si sufres injustamente a causa de tu conciencia con Dios, esto nos concede la aprobación del Padre, porque si somos maltratados por nuestros pecados y los soportamos, ¡qué gloria tenemos! Pero si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto es aprobado delante de Dios. Versículos 19 y 20. Nos puede parecer injusto, ingrato y contrario a nuestro orgullo humano, a eso, esa condición que va ligada a nosotros de siempre creernos gente importante. Y no podemos soportar lo que para nosotros es una bofetada. ¿Poner la otra mejilla? ¿Estás loco? Nos dirán que somos tontitos y nos ignominiarán con nuestra aceptación al dolor. Pero ellos no conocen a Cristo y se ríen de su historia y de su obra. Nosotros sí conocemos a Cristo, nos reímos también de su historia, de su obra, de su ejemplo. ¿Qué no nos acordamos de lo que Él tuvo que padecer por nosotros? Versículos 21 al 24 nos dice: porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien, cuando era maldecido, no replicaba con una maldición, padeciendo no amenazaba, sino se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo, para que, habiendo muerto a los pecados, viviéramos para la justicia. Por su llaga fuisteis sanados. Hermanos, a veces se nos olvida quién era Cristo y cuál fue su obra. Y no digamos que no. Actuando como actuamos, hablando como hablamos en tantas y tantas ocasiones, pensando como pensamos, nos hemos olvidado de quién era Cristo, de lo que hizo. Y se nos olvida aún más que somos sus discípulos, discípulos de nuestro Maestro. Y nos olvidamos que nuestro cometido principal es que parecernos a Jesús. No intentar que nos relacionen con Él. Es parecernos a Él. Literalmente, que cuando nos vean a nosotros, estén viendo al Señor. Difícil, ¿eh? Pero ese sí es el cometido. ¿Somos conscientes de que somos la imagen de Cristo en la tierra? Si por Él hemos sido sellados, llevamos el sello de Dios aquí, pero el sello de Dios para que se vea, para que lo reconozcan. No para esconderlo, taparlo, ocultarlo. No me mires, no me mires. Parecernos a Jesús. Andar como Él anduvo. Que nos reconozcan que le hemos conocido. Que nuestro ejemplo sea reflejo de su caminar en la tierra. Cuando se nos citan hechos que Pedro y también había otro apóstol, dieron uno de sus discursos, los que los prendieron dijeron algo muy interesante. Les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Tenemos nosotros ese reconocimiento? El versículo 25 cierra el capítulo recordándonos que éramos como ovejas descarriadas. Pero ahora estamos con el pastor y obispo de nuestras almas. Antes estábamos perdidas, descarriadas, sin conocimiento. Ahora es otra cosa, ¿no? Porque tenemos un pastor y un obispo para nuestras almas, que no es la élite gobernante de una iglesia local. Es más que eso. Nuestra vivencia aquí debe proclamar como siervos del reino de Dios, porque servimos al Rey de Reyes. Los demás sirven a otros reyes, algunos a sí mismos y otro puñado a los ídolos. Pero como dice el Salmo 20, versículo 7, con el cual os quiero dejar, y os quiero dejar también con otro versículo. Salmo 20, verso dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, y de Él tendremos memoria. Los valientes siguen a Jesús. Seguimos a Jesús porque sabemos en quién hemos creído. Josué 1:9 tiene que ser un versículo pilar en nuestra vida. Mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, creamos la promesa de Dios, no nos volvamos atrás, no nos desmerezcamos a Él. Que así sea, para su gloria. Amén.